Por novena vez en el ejercicio de mis funciones me toca dar apertura a las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Antes de empezar con el mensaje, quería hacer un agradecimiento muy especial a Walter Cortés, que nos acompaña esta vez como intendente de San Carlos de Bariloche. Una persona que siempre estuvo, que siempre nos acompañó, desde otro rol en otro momento, como jefe, no se dice, no, como secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, y ahora lo hace como intendente de Bariloche, con una demostración clara del trabajo en conjunto que viene proponiendo y que gentilmente lo hace, porque obviamente Bariloche es la ciudad más importante de la provincia de Río Negro. Somos agradecidos porque entendemos que nuestro lugar es otro, pero su generosidad y su gentileza nos permite proyectar el Bolsón a nivel provincial. Acá también está Sergio Herrero, que es el secretario de Turismo, y también es una demostración de ese perfil turístico del circuito andino que le queremos dar y demostrar a la provincia y a la Argentina y al mundo. Muchísimas gracias. Bien, hoy vamos a tener acompañamiento de bombos, así que bueno, les pido un poquito de paciencia. Señor Presidente del Consejo Deliberante, Agustín Guasco, estimados concejales, Lucas Castillo, Natalia Carabasilis, vamos para acá, Laura Rojas, Efraín Ranea, Carlos Pérez, trabajadores y funcionarios de esta casa, ahí se va a escuchar mejor, miembros del Poder Ejecutivo Municipal, secretarios, directores, coordinadores, representantes de nuestra comunidad, personal de los diferentes medios de comunicación que siempre nos acompañan y están presentes, vecinos y vecinas de mi querido El Bolsón. Me encuentro nuevamente en este recinto que no es ni más ni menos que la Casa de la Democracia. En este lugar donde queda expresada en su forma más pura la voluntad popular. ¿Y a qué me refiero cuando hago esta afirmación? Los cuerpos legislativos, tanto sean el orden nacional, provincial o municipal, expresan el grado de representatividad que la sociedad le otorga a las diferentes propuestas políticas. Las organizaciones político-partidarias le proponen a la ciudadanía un proyecto de país, provincia o ciudad. De acuerdo a las ideas que enuncian, los objetivos que se plantean y los intereses que representan. Y es entonces cuando los electores con su voto determinan la conformación de un parlamento, una legislatura o un consejo deliberante como el nuestro. Rosa, bienvenida, gracias. Es a través de este ejercicio soberano que se plasma la justa representación política decidida por el pueblo. Y esto, concejales, es el escalón más alto de la democracia. Hoy, con la inauguración de las sesiones ordinarias, se formaliza la labor para la cual han sido electos. Cada uno de ustedes, sumados a sus respectivos bloques, tendrán la enorme tarea de diseñar y redactar las normas demandadas por una comunidad en crecimiento que enfrenta día a día nuevos desafíos. La calidad y equidad de estos instrumentos que ordenan la convivencia de nuestra comunidad solo podrá alcanzarse a través del diálogo franco y la búsqueda del consenso. No se trata de uniformar ni dejar de disentir. Las diferencias existen y eso es saludable. Se trata de poner por encima del color partidario o las discrepancias el bien común de nuestra gente. ¿Y por qué insisto con esto? Lo hago por la preocupación y la desazón que me provoca ver cómo los responsables de conducir el destino de nuestra patria reemplazan el ejercicio del diálogo y la búsqueda de consensos por el insulto, la descalificación y el atropello. No se puede gobernar creyendo que uno es dueño de la verdad, ni ignorando la opinión ni el legítimo interés de los otros. Así no funciona la democracia, así se vulnera la República. Como habitantes de esta querida patria, venimos pagando las trágicas consecuencias de una dirigencia que, en las últimas décadas, ha hecho de la división, la mentira y el odio su forma habitual de hacer política. No es ni agrandando grietas ni sembrando más enconos cómo vamos a encontrar las soluciones que hoy demanda la sociedad. Esto debe parar, si no, no tendremos futuro como nación. Ustedes, como concejales, y yo, como intendente, somos los responsables de que esto no ocurra en nuestro querido El Bolsón. Debemos seguir avanzando, sin renunciar a nuestra identidad y manteniendo con firmeza nuestros principios. Pero la defensa de estos valores no justifica desterrar el diálogo como práctica política. Sin diálogo no hay acuerdos, sin acuerdos no hay consensos, sin consensos no hay avances ni crecimiento. Y eso no es lo que esperan de nosotros los vecinos y vecinas que nos han votado de nuestro querido Bolsón. Mucho menos en estos tiempos tan difíciles que nos toca transitar. La situación económica del municipio no es distinta a la que vive cada familia en su hogar. A lo largo de estos 8 años de gobierno nunca tuvimos que enfrentar un contexto tan difícil y complejo como este. Ni siquiera cuando nos tocó gobernar en medio de la parálisis económica que provocó la pandemia. En aquella oportunidad se debió a una crisis sanitaria a nivel mundial que afectó a todas las naciones. Hoy es producto de un conjunto de medidas financieras y monetarias que, para sanear el déficit fiscal, castiga con recortes presupuestarios a las provincias y municipios. Pero también recarga el peso del ajuste sobre las espaldas de los trabajadores y jubilados, siendo esta la cara más dramática de estas decisiones. No negamos que es necesario sanear las cuentas públicas. Nosotros tuvimos que hacerlo cuando llegamos al municipio. Pero el alto costo de esta postura no debería ser más ecuánime. No tendrían que ser los sectores económicos favorecidos por estas medidas los que deberían aportar más en este saneamiento. Por ejemplo, quienes se vieron beneficiados por un incremento de más del 800% en el precio del arroz, no tendrían que contribuir más que un jubilado que ha perdido el 34% del valor de sus ingresos. Y así, como este sector, tantos otros actores de la economía, responsables directos de esta escapada salvaje de precios, que hace insostenible el sustento de las familias más humildes y viene empobreciendo la clase media. De la misma forma, como nos golpeó la pandemia, hoy nos sacude la profunda crisis desatada por decisiones que no son nuestras. Las cuentas del municipio se ven seriamente afectadas por una caída de la recaudación proveniente del cobro de las tasas. A esto debemos sumarle el recorte sufrido en la coparticipación, cuestión no menor, ya que estos ingresos garantizan el cobro del salario de los trabajadores municipales. También nos impacta fuertemente la subida desorbitante de los precios, el incremento del combustible, como en el aumento de los repuestos, que afecta directamente el normal desarrollo del servicio público. La corrida inflacionaria también disparó el valor de los alimentos con la que abastecemos parcialmente a los comedores y merenderos comunitarios. Y digo parcialmente porque el gobierno nacional dejó de asistirlos como lo hacía históricamente. Sé que mis palabras no son las que todos querrían escuchar, pero como intendente tengo la responsabilidad de describirle a nuestras vecinas y vecinos en qué situación nos encontramos. De la misma manera les digo que, así como la pandemia no nos detuvo, tampoco lo hará este contexto impuesto por el gobierno central. Es por eso que ante la paralización de la obra pública financiada por Nación, hemos tomado 2 decisiones. La primera es conveniar con una empresa privada la continuidad y finalización de la obra de la terminal de ómnibus. A su vez, se comenzaron las tratativas para la instalación de un medio de elevación en el Cerro Piltriquitrón, un proyecto de iniciativa privada que se suma al anterior, que vienen a dar solución a una cuestión turística y otra cuestión que tiene que ver con el turismo, obviamente, que es la terminal de ómnibus. Estas obras no son solamente importantes para elevar la calidad de nuestros servicios turísticos de nuestra ciudad, sino también para mantener activa la obra pública realizada con recursos no municipales, creando y protegiendo puestos de trabajo. La segunda es la de reclamar por la continuidad de las obras que ya se están ejecutando. Si no hay una respuesta de parte de los organismos oficiales, iniciaremos, conjuntamente con las empresas afectadas, las demandas judiciales correspondientes por incumplimiento de contrato. Me refiero a la pavimentación de la avenida San Martín hacia el barrio Gallanes y al adoquinado de la avenida Las Flores, en el barrio Usina. Ambas obras financiadas por el Programa Nacional de Infraestructura Argentina ANSE. Con respecto a la obra del Procrear en las tierras de Gendarmería, sabemos que peligra su continuidad, ya que quieren eliminar el fideicomiso que financia el programa, pero todavía no hay nada en concreto. Son 245 lotes fundamentales en la gran necesidad habitacional que tiene el Bolsón, que estimamos que no es menor a 1.500 viviendas que se están necesitando. Lo mismo ocurre con la obra del Plan Director de Cloaca, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, quien ya tenía asignado los fondos para el llamado a licitación, y ahora no se sabe qué va a pasar con su continuidad. Sobre la obra de red eléctrica y red de agua para los 10 polígonos del RENAVAP de Loma del Medio, financiada por la Secretaría de Integración Sociourbana, hemos establecido contacto con los nuevos funcionarios designados, a quienes informamos sobre su marcha. En este punto, es importante destacar que esta obra la ha gestionado el municipio de manera directa. Esto es bueno aclararlo, porque ante los argumentos que esgrimen para eliminar el fideicomiso, donde se alega que el mismo era una caja negra de las organizaciones sociales, no es el caso de este proyecto. No vamos a aceptar esa explicación, como no lo harán el resto de los gobiernos municipales y provinciales que gestionaron, a través de este programa, mejoras para llevar servicios y dignidad a los barrios más carenciados. Por otro lado, en la reciente visita que realizó a nuestra localidad el gobernador Alberto Bretelneck, aprovechamos para presentarle el proyecto para pavimentar el tramo que conecta la calle Rivadavia con Viamonte y Avellaneda. El gobernador, a su vez, nos comunicó que para este año se concretará la construcción de la segunda mano del puente sobre el río Quenquentreu, ubicado en la calle Azuela. Para esto ya se comenzó con el proyecto ejecutivo para licitar la obra. También, ante el incremento de robos y hechos de inseguridad que venimos sufriendo, le solicitamos mayor cantidad de equipamiento y móviles para la policía, abrir una nueva comisaría en el barrio Usina, promover al rango de destacamento la delegación o destacamento de la delegación policial de Mallino Ahogado y a subcomisaría la ubicada en la Loma del Medio. Es importante estas medidas porque la zona rural hoy en día está en una situación compleja que debemos buscar el subir de categoría como para tener más dotación de infraestructura. Ya que se menciona Mallín, quiero informarles que retomaremos la construcción del edificio donde funcionará la delegación municipal. Esta es una obra muy esperada por los vecinos de la zona rural y la encararemos con recursos propios. Ante la decisión que tomamos de no realizar la fiesta del lúpulo, la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura desarrolló una importante agenda de actividades que tuvo como beneficiario principal a una significativa cantidad de emprendimientos productivos de la economía o emprendedores productivos de la economía social. Ahí estamos Federico Bauer, Nicolás Richenki, realmente un muy buen trabajo que se lleva adelante. Al secretario que está al frente de esta cartera le he dado instrucciones para avanzar con la ecotasa, conjuntamente con los municipios de Lago Puelo y El Hoyo. En este escenario de achicamiento económico, los recursos para mejorar la infraestructura turística y su promoción no van a salir de las arcas municipales. Deben aportarlo los turistas que nos visitan, como ocurre en Bariloche y otros lugares del país. Esta medida que impulsamos se fundamenta en el resultado de una encuesta que realizamos desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero. Se entrevistaron 753 visitantes, de los cuales el 52% estaba de acuerdo que el municipio cobrara una tasa turística, el 18% más o menos de acuerdo, y solo el 22% manifestó no estar de acuerdo. El 8% restante no tenía una opinión formada. El 40% de los encuestados afirmó que la razón de su visita al Bolsón está motivado por el paisaje, encabezando holgadamente el porqué de su elección. Por eso, retomamos con los nuevos funcionarios provinciales un tema que para este gobierno municipal es prioritario. El mismo está relacionado con el cuidado y la protección del maravilloso entorno que nos rodea. Fundamentalmente, el área natural protegida, Río Azul, Lago Escondido, donde cada año miles de turistas recorren y visitan la red de refugios de montaña, la red de refugios interconectados de montaña más grande de Sudamérica. No, cosa no menor para tener acá en el bolsón. Es preciso que se calcule con precisión la carga diaria que soporta la montaña, se establezca el cupo máximo de visitantes y se cobre una tarifa para el acceso. Este importe tendrá que cubrir el costo de un seguro y el resto de lo recaudado deberá reinvertirse en el mejoramiento y señalización del circuito, además de la construcción de instalaciones sanitarias. Si no ponemos un freno y regulamos el flujo de visitantes, toda esa zona, que es el futuro de nuestro desarrollo turístico, se destruirá y desaparecerá en el corto plazo. A la Secretaría de Producción y Empleo le he pedido que convoque a los productores de verduras locales para ver la posibilidad de armar una bolsa de alimentos a un precio accesible para las familias de menores recursos. A la Secretaría Política de Participación Ciudadana, que se encuentra abocada al diseño de un proyecto de presupuesto participativo. Eugenia está trabajando fuertemente en eso. Realmente felicitaciones por el trabajo. Para implementar en los barrios que cuenten con junta vecinal. A su vez, viene realizando reuniones barriales para organizar y coordinar el municipio en tu barrio. Hoy fue la primera experiencia y realmente muy positiva en el barrio San José. Gracias, Leandro Romairón, Eugenia Carrizo. Muy buen trabajo. Este procedimiento consiste en una jornada de limpieza, retiro de montículos y chatarra, como también recambio de luminarias. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, Marce, seguiremos garantizando la cantidad de alimentos que desde la municipalidad se vienen entregando a cada comedor y merendero. Hoy le solicito a este consejo que trate a la brevedad un proyecto de declaración donde se le reclama al gobierno nacional el cumplimiento de las obligaciones que le imputa la ley de emergencia alimentaria, que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025 y que por lo tanto tiene plena vigencia. De la misma forma, le pido a este cuerpo que envíe dicha declaración a la legislatura de la provincia y le requiera que haga suyo este reclamo y se pronuncie en el mismo sentido. No quiero dejar de referirme a un tema que me preocupa sobremanera. Tiene que ver con el cuidado de las instalaciones que se han realizado. Las bombas de aguas que se roban de las plazas y los sistemas de riego, alguien las compra. La permanente rotura de los aspersores, alguien los provoca. Los adoquines que desaparecen de la Avenida Las Flores y Plaza Pagano, alguien los roba. Estos son bienes que se compran con los aportes de los vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Y no alcanza con que sigamos denunciando a los responsables, que ya lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, pero la plata no aparece igual. Los rompen, los roban y quedamos en denuncias. Entre todos tenemos que cuidar a nuestro pueblo de estos inadaptados. Estamos avanzando en la implementación del código QR para los pagos que se realizan en deporte y cultura. José Nicolás está trabajando en eso, no lo veo ahora, pero... ¿A dónde está? Bueno, ¿a dónde estaba? Lo perdí de vista, suelo encontrarlo, pero no... Bueno. Queremos que todos los cobros que se efectúan en las diferentes dependencias municipales se centralicen en el área de Hacienda. El uso de este mecanismo, como el de otras herramientas electrónicas, se suman a la batería de medidas que venimos implementando para garantizar la efectividad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La aprobación de los presupuestos y sus respectivos balances, las auditorías permanentes que se realizan en las diferentes áreas, la tarea de revisión y verificación de los actos de gobierno que lleva adelante el sistema de Contralor, Silvia. Estos son algunos de los instrumentos que se vienen implementando para garantizar la claridad en la ejecución de nuestra gestión. Como intendente, siempre me he ocupado que la transparencia fiscal y presupuestaria de mi gobierno sea corroborada a través de un libre acceso a la información. Este conocimiento público debe ser completo y preciso, máxime cuando en estos tiempos resulta tan común poner bajo sospecha la conducta y el proceder de un funcionario. Hoy, desde el anonimato de las redes, es muy fácil y gratuito ensuciar el buen nombre de una persona que asumió por vocación el compromiso de la gestión pública. La conformación de la actual estructura de gobierno nos ha permitido incorporar a nuestra agenda nuevos desafíos referidos a la modernización de la gestión municipal. Para alcanzar este objetivo, venimos trabajando con una organización civil que desarrolla un programa para optimizar los niveles de eficiencia de estos procesos. Este plan se nutre de la experiencia de cientos de municipios del país, incorporando el mayor uso de la informática para mejorar la relación de la comunidad con el vecino y el municipio. El crecimiento que ha alcanzado nuestro pueblo nos obliga a establecer pautas de funcionamiento más ágiles y sistemas de procedimientos que faciliten los trámites a nuestros vecinos. Por último, a los trabajadores y trabajadoras municipales les digo que estamos haciendo un gran esfuerzo para la compra de indumentaria y que esperamos que haya una solución al problema que genera el recorte de la coparticipación para afrontar favorablemente la discusión paritaria de fines de marzo. Siempre entendimos la situación de nuestro personal, de la misma manera que los trabajadores han sabido interpretar la del municipio. Este mutuo entendimiento ha posibilitado que, a lo largo de estos años, lleguemos a acuerdos salariales. Quiero que todos los pobladores de mi querido Bolsón sepan que aunque el tiempo que nos toca vivir sea tan adverso, tan lleno de incertidumbre, no voy a retroceder ni claudicar. Voy a poner todo de mí para mitigar lo mejor posible las consecuencias de estas medidas que no tienen presente las necesidades básicas de los argentinos. Como contador, sé muy bien que los fríos números de una planilla de Excel no resuelven las carencias de nuestro pueblo. De esta manera, doy por inauguradas las sesiones ordinarias para el presente año. Gracias, presidente. Gracias, concejales. Gracias, pueblo del Bolsón.